Contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Queridos amigos de todo el país, hoy nosotros a las 8 tiene un tema de trascendental importancia para la economía y el desarrollo del pueblo dominicano. Hay una institución en donde la juventud tiene la oportunidad de formarse y ocupar posiciones de trabajo tan pronto salen del Infotep. Y quién mejor para hablar del aporte que esta institución extraordinaria que contribuye de manera eficiente a la economía dominicana, que quien la dirige es el amigo Rafael Santos Badía. Buenas noches.
Buenas noches, Jorge, Juan. Es un gusto para mí.
¿Sabes qué?
Compartir con ustedes.
Yo estuve en Cotuí acompañando al presidente de la República, Luis Abinader. Y cuando me tocó hablar, yo fui sustituyendo a Guido Gómez Mazara, que estaba fuera del país, y comencé a hablar sobre el hotel. Debía hablar sobre el ITRA y sobre el hotel. Después el presidente le dijo a Mercedita que me invitara a la inauguración también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero yo resalté, se me ocurrió resaltar el trabajo que se ha realizado en Infotel, porque me parece realmente trascendental. Y decía que hace años yo comentaba que si yo fuera presidente de la República, viajaría a Los Ángeles, a Silicon Valley, le dijera al dueño de eso que viniera aquí y dijera dónde se podía instalar un Silicon Valley, que es donde está el mayor centro de conocimiento del mundo, por lo menos en ese momento. Y porque ahora hay muchos Silicon Valley en el mundo. Pero el presidente ha hecho algo, yo diría que mejor, pero ha puesto instalaciones de ITRA y de Infotel en todo el país. Y recordaba en mi intervención que cuando le preguntaron a la primera ministra sobre cuál era el éxito de Finlandia, ella dijo tres factores. Primero, educación. Segundo, educación. Y tercero, más educación. Porque la educación, decía ella, es el pilar del desarrollo, el motor del desarrollo de todos los países. Invertir primero en su mayor riqueza, que es el ser humano. Por lo tanto, si un gobierno, si un país no invierte lo que sea necesario en educar, en formar a su gente, ese país jamás saldrá de su desarrollo, jamás podrá acercar la brecha que separa a países desarrollados de países subdesarrollados como el nuestro. Y creo que hay que tener éxito del gobierno de Luis Abinader y de ustedes. Y te pregunto, entonces entro directamente a la pregunta. ¿Qué encontraste tú hace 5 años y cuál ha sido el avance que ha tenido en estos 5 años el Infotel? El Infotel era pequeño, relativamente. Hacía una labor, sin duda, pero tras la llegada de Luis Abinader y tuya de manera particular, pues se ha producido ahí como un crecimiento exponencial. No solamente de la institución, sino de los jóvenes, mujeres y hembras. Y Luis me dice, se te olvidó decir lo que hemos hecho con los niños. Pues yo decía que gracias a la labor, tanto de Litra como de Infotel, el nivel de niños y jóvenes que estudian y trabajan ha bajado considerablemente. Y éramos, durante los gobiernos de Leonel Fernández y del PLD, el país líder de la región en NINI, un 27 y hasta un 30%. Sin embargo, ahora es menos. ¿Sabes qué me dijo? A mí me expliqué. La comunicación de este gobierno es tan mala que te olvidó decir el decreto y los trabajos que estamos haciendo para reducir los NINI. Llámate a Rafael o llámate a... o llámate a Tony Peña, que él te va a explicar. Ahora, explícalo tú, ¿qué es lo que hemos hecho en estos 5 años? Que como decía Giorgi antes de comenzar el programa, tú has hecho una labor extraordinaria, sin embargo, la mayoría del pueblo dominicano no lo sabe con certeza. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que hemos logrado?
En primer lugar, en el 2020 nosotros asumimos, en medio de una pandemia, la institución, como todas, estaba cerrada. O sea, estaba funcionando a medio swing. Y en la parte formativa, pues, estaba cerrada como todas las escuelas, como todas las universidades. Y el 15 de septiembre del 2020, nosotros lanzamos el primer programa con presencialidad. Porque el que no se arriesga, tampoco tiene éxito. Y es verdad que corríamos el riesgo de que se enfermara gente. Pero el miedo también te paraliza. Y teníamos 8 centros. 8 centros de formación en todo el país. En 2020, agosto. Hoy tenemos 57. Vamos a inaugurar varios más.
Y contando.
Sí, vamos a inaugurar de aquí a 15 de diciembre. Inauguro por lo menos 3 o 4 más. Incluyendo uno donde cayeron combatiendo los muchachos del 12 de los Palmeros, de los comandos de la resistencia, en una
casa de las Américas.
De la autopista de las Américas, que después yo me enteré hace poco, me dijo Julito Dacín que esa casa era de un oficial de la seguridad de West, de Inver Barrera. Pero en esa casa hoy nosotros estamos transformándola en un centro tecnológico. Y en el Hotel Guarocuya, vamos a inaugurar en Bávaro un centro de formación de gastronomía.
¿Y dónde salen los recursos para todo eso?
Entonces, ese es el primer tema. Eso lo hemos hecho con recursos propios. O sea, a diferencia de las otras instituciones educativas que se financian con el presupuesto nacional, en el caso de Infote es con el aporte de la nómina salarial. Es muy poco lo que el Estado tiene que invertir. Sí, pues, había invertido, por ejemplo, el presidente me ha transferido a mí, al Infote, más de 1.000 millones de pesos en centros que nosotros hemos remodelado. Por ejemplo, el Central Río Jaina, las oficinas administrativas, con apoyo de la refinería de petróleo por disposición del presidente. Hay un centro modernísimo ahí. Uno que en el Ingenio Amistad en Puerto Plata, en Inver, eran lugares abandonados. Abandonados dentro de esa misma cosecha de Nini y por la misma gente que eran, porque esa generación de muchachos nacieron en gobierno del PLD. Si tú sacas cuenta,
Claro.
Los años que duró ininterrumpido ese partido en el poder, 16 años, y él era de los Nini. Entonces, realmente, la política que estamos siguiendo de formarle competencias laborales a esos muchachos que no estudiaban, que no trabajaban, ahora están consiguiendo empleos. Y eso se hace con el gabinete social que dirige Tony Peña, con el aporte de los profesores que lo hace el Infotec y con el respaldo político del presidente, que está enamorado de ese programa como si fuera una niña que nació en el seno de su hogar. Pero también estamos trabajando en los técnicos superiores universitarios en el ITRA. Y estamos trabajando, que esta es una parte que yo quiero destacar, porque también es gratuito. Es más, este es más gratuito que el ITRA. El Instituto Tecnológico Superior de San Luis, el Community College, que es un recinto de 14 edificios donde se están formando técnicos de mucha calidad. Entonces, el gobierno de Luis Abinader anuncia menos que lo que hace, porque la verdad que en este tiempo, gracias al empleo formal, al crecimiento del empleo formal, el Infote ha podido tener ese desarrollo virtuoso. Pero es importante destacar que no es solo un crecimiento en el bloque y cemento. También nosotros estamos en un nivel de tecnología que no hay un centro como el que tenemos nosotros en la sede central de Infote, en Centroamérica o en el Caribe, que tenga inteligencia artificial. Industria
4.0. Escúchame un segundo, espérate. Yo dije, y alguna gente me llamó y me preguntó, y lo escribí incluso, que el Infotec había impactado a 4 millones, casi 500 mil personas.
Más, 5 bueno, millones, 700 mil.
Bueno, y a su vez habían otorgado pergaminos, los diplomas, a 13 millones de personas. Sí, entonces, decía el ingeniero Rafael Roberto Reyes, explícame cómo es que si han impactado a 4.500.000, tú digas también que han entregado certificado a 13.500.000 dominicanos y dominicanas. No hay una contradicción. No, lo que pasa es que el Infotec tiene una característica, es que hay gente que hace un curso, dos cursos, tres cursos, cuatro cursos. Y cada curso de eso es un certificado. Y digo, por ejemplo, el señor que me recorta a mí, estudió Infotec, con estrella.
Y probablemente el camarógrafo que nos está asistiendo estudió en Infotec, porque es la única escuela de camarógrafo que existe en el país, está en Infotec. O sea, que está el que te recorta, está el que te brinda en el restaurante, la comida y el trago, están los salones de belleza, están los mecánicos automotrices y diésel, están los desarrolladores y pintores, están los electricistas, están los plomeros, están los carpinteros, están los ebanistas, están las enfermeras.
La trascendencia de Indotel, de Infotec.
Y de Indotel también.
También. Se refleja en la inversión extranjera. Porque el crecimiento que han tenido la zona franca y la transformación de zona franca, que antes eran textileras, fabricantes de ropa,
maquila,
exacto. Hoy la zona franca en la República Dominicana mayormente es tecnológica. Sí. Somos el principal productor
de dispositivos médicos.
¿Y dónde se ha formado ese personal?
Lo ha formado Infotec dentro de los parques de Zona Franca, porque nosotros en cada parque de Zona Franca tenemos un centro de formación.
Claro, tengo una información de que incluso hay inversionistas que se instalarán próximamente en el país, que ya tienen a su personal formándose en Infotec.
Sí, te voy a decir varios de esos ejemplos. Nosotros primero, para la Zona Franca, tenemos un programa. Y es que desde lo que aportan ese sector, las zonas francas industriales, el Infotec le devuelve el 35% a un fondo de capacitación. Gracias a eso, que lo administra un comité conjunto de Zona Franca e Infotec, a los Zona e Infotec. Gracias a eso, nosotros hemos formado jóvenes de la industria 4.0 en los parques de Zona Franca. Eso es lo que permite que se cambiara la matriz de producción de textil a dispositivos eléctricos y dispositivos médicos. Somos el primer país de América Latina en eso. Pero eso ha desarrollado también la logística. Hoy somos un país donde se embalan, o es decir, se empacan las cargas a granel de 14 países que vienen a este país y se embarcan desde esos países, se encajan aquí, se ponen en envase y se devuelven a esos países para su comercio. O sea, eso mucho poca gente lo sabe. Pero esa formación la sostiene Infotec. Te podría decir, por ejemplo, el caso de las industrias hoteleras, turística hotelera. Ahora se va a abrir un hotel en Bávaro que nosotros estamos formándole, que va a tener 7.000 empleados. El Montpara, detrás de Jarro. Pero también está Meliá, está todo lo que hace el Grupo Punta Cana en la parte de la, no solo de coordinación, de gestión de inversionistas, sino también de ellos mismos con sus propios hoteles. Y está el polo de Punta Bergantín, que no se va, que se tomará en 2 años, estará tal vez ya con hoteles en Puerto Plata. Que eso estaba abandonado, y eso era un sitio que nadie podía entrar a ellos, solo los pescadores. El presidente vio, porque conocía la zona, y ya está desarrollándose un polo ahí. Y está Pedernales, que ya el próximo año estarán los hoteles funcionando, habrá aeropuerto, y ahí nosotros ya hemos formado como 9.000 futuros empleados de ese polo turístico de toda la región Enriquillo, las 4 provincias de la región Enriquillo del Sur y las 2 de la región El Valle, que son Elías Peña y San Juan. O sea que, si tú miras, ha crecido el empleo formal, y se ha diversificado y se ha descentralizado. Montecristi, Miches, Pedernales. El sábado el presidente inauguró la empresa Aurora en San Juan de la Maguana, donde nunca se había cultivado, nunca se había cultivado tabaco. Y la zona franca tenía muchísimos años cerrada. Ahora se abrió, ya hay 4 empresas. 3 de ellas son de tabaco fino, donde el país es una potencia. Ya nosotros desplazamos a Cuba, desplazamos a Nicaragua. Somos el principal productor de cigarros artesanales del mundo. Y en ese sentido, ahí pueden ganar 30.000, 40.000, 50.000 pesos un artesano de tabaco.
¿Sabe qué?
Todo eso son empleos.
Justamente ayer, Indotel, a través de su presidente Guido Gómez Mazara, nos convocó a un taller, a un debate muy, muy, muy interesante. Estuvo ahí Andrés L. Mateo, Rosario Espinal y el periodista francés, español, lo que sea, ciudadano del mundo, Ramone, que a mí me sorprendió mucho. Fueron 3 panelistas brillantes, brillantes. Pero a mí me produjo un vuelco todo lo que dijo Ramone. Porque empezó a hablar muy lúcidamente sobre la física cuántica y el desarrollo que ha tenido la física cuántica. Y los 3 que ganaron el premio Nobel, 2 norteamericanos y un francés, precisamente en física, por los avances de la cuántica. Y que esos aparatos celulares que usamos hoy, y las redes y todo eso, está supuesto a desaparecer en menos tiempo de que nosotros sospechamos. Y que la inteligencia artificial va ganando un espacio cada vez mayor, y que las máquinas y la inteligencia artificial, nadie sabe dónde va a llegar, ¿no? Y yo al final le pregunto, después que yo me estaba así medio tribulado y tenía que irme, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? Si ya estamos hablando de implantar un chip que va a sustituir el cerebro humano, si tenemos más de 8.000 millones de personas que viven cada vez más tiempo, porque cada vez la longevidad es mayor, justamente gracias al avance de la ciencia y la tecnología, ¿hacia dónde va la humanidad? Yo leí un libro, se llama Una ética para las máquinas, de uno de los principales físicos cuánticos del mundo. Y te escucho hablar sobre todo esto, y me doy cuenta de que nosotros, en materia de tecnología y ciencia, como país pequeño, economía pequeña, vamos por buen camino. Aunque la propia ciencia, la propia tecnología nos vaya desplazando. La cantidad de empleos que se están perdiendo ya en el mundo, la gente no lo sabe, es impresionante. Estamos hablando de un 28% de toda la empleabilidad del mundo. Y eso va a seguir creciendo. Entonces, y te oigo hablando a ti de todas esas cosas, y yo creo que efectivamente vamos por un buen camino en ese sentido. Porque la brecha que separa a los países grandes, desarrollados, con los países pequeños como el nuestro, o se ensancha o se reduce. Y estamos obligados a reducir esa brecha. Y solo se puede lograr a través de la ciencia y la tecnología. Ustedes que están hablando ahora de inteligencia artificial, y de hecho hay un acuerdo que hizo el gobierno en estos días.
Y con la principal tecnológica de chip del mundo, NVIDIA, que es realmente la más grande.
Uh-huh.
Pero realmente nosotros vamos por buen camino. Primero porque el presidente es un hombre que tiene mucha formación, no solo empresarial, sino también viene de una familia de formación, de educación. Y él mismo, cuando yo comencé en su proyecto presidencial, que éramos un proyecto pequeño, reducido, yo sé que él a cada sitio que iba estaba trabajando en computadora. Cuando nosotros nos robaron las elecciones en el 2012, que fue un robo a la clara, empezó a las 12 del día, el robo contra Hipólito de las elecciones del 12, pero en ese momento Luis, cuando salimos de esa campaña, se iba por lo menos dos veces al mes a Harvard, a una escuela de gobierno, y tiene claro por dónde tenemos que caminar. Ahora bien, esta cuarta revolución industrial, que ya estamos marchando a la quinta tiene que ser la del humanismo. Es cierto que puede amenazar y de hecho va a desplazar muchas actividades que no se necesitará un humano para hacerlas, que la puede hacer un robot. Pero son aquellas actividades rutinarias, son aquellas actividades que, como entrarse a una mina, a la profundidad de una montaña, eso lo puede hacer un robot. Recoger basura, eso lo puede hacer un robot. Y puede bajar 24 horas todos los días, durante los 7 días de la semana, no tiene novia, no bebe trago, un robot no necesita vacaciones.
No se enferma.
Ahora, ¿cuáles empleos van a surgir? Y es para lo que tenemos que prepararnos nosotros. Empleos de salarios decentes y empleo tecnológico o empleos de economía naranja, cuidar personas. O sea que, en definitiva, se van a perder alrededor de 90 millones de ocupaciones, pero van a subir 140 millones, lo que nosotros tenemos que prepararnos para ser beneficiarios y no víctimas de esta cuarta revolución industrial.
Interesante el tema. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella. De orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver. Nuestra tierra,
dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera,
dale pa' los rincones,
conociendo gente buena,
dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar,
dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola. Me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Rafael, Infotec, como señalé al inicio del programa, está haciendo un aporte invaluable al desarrollo económico de la República Dominicana. ¿Cuáles son las áreas que mayor demanda de mano de obra especializada tenemos en el país y que Infotec está supliendo?
Mira, el Infotec trabaja por lo que se llaman familias profesionales. Está la familia de la salud, la familia de alimentos y gastronomía y turismo, la familia agropecuaria, servicio, comercio, etcétera. 21 familias. 22 familias profesionales, de las cuales el Infotec trabaja 21. Entonces, nosotros llegamos a lo que se llama técnico medio, que es un técnico nivel 3, o sea, técnico profesional. En ese sentido, el Infotec está trabajando con el apoyo del Banco Central. Le agradezco a don Héctor Valdés y a los funcionarios del banco que nos han dado acceso a las cuentas nacionales. Entonces nosotros sabemos, tenemos un observatorio, sabemos dónde se van a producir los empleos, en qué territorio y en qué familia profesional. ¿A dónde está creciendo más el empleo hoy? Mira, cuidadores de personas, para entrarte por las habilidades blandas y también lo que es espectáculo, diversión, turismo, todo lo que es la industria de la diversión, del cuidado de la gente y de habilidades blandas, que es toda un área amplia y donde tú encuentras hoy, por ejemplo, el COVID tuvo algo positivo dentro de toda la negatividad. Primero nos aceleró el uso de la virtualidad y segundo, mucha gente ahorró, no tenía cómo gastar. Entonces mucha gente ahora está haciendo turismo que antes no hacía y eso trae una economía floreciente. La segunda área de la economía es la economía circular, usar lo que ya se usó, reducir, reciclar y cuidar el planeta. Y la tercera, la tecnología pura y dura. El Infotec interviene en las tres áreas. Todo lo que pase en un hotel, en un restaurante, lo forma Infotec. En una tienda, en una farmacia, en un comercio, un emprendedor. Estamos trabajando con los temas de reciclaje. Ya instalamos una primera empresa que usa inteligencia artificial y transforma el cartón y el metal en materia prima. Una empresa que está funcionando en Salcedo, mi provincia, con el apoyo de Infotec, con tecnología y con personal, con técnicos chinos que compran esa materia prima. De la basura se está volviendo a producir materia prima. Y estamos trabajando en la tecnología propiamente, de que hablaba Juan, que es inteligencia artificial, análisis de datos, robótica, reparación de redes, trabajo, computación en nube, pues toda la formación hoy está en alguna nube del conocimiento. Ya no se necesita ni siquiera. Las bibliotecas son clásicos que uno conserva, a los que nos gusta leer libros físicos y pasarle la mano y subrayarlo, pero realmente todo el conocimiento está en las nubes. Desde ese teléfono de ustedes puede preguntar lo que quiera, y si no se lo sabe se lo inventa, pero los chats, que son como 10 GPT, hay 10 chats, la gente cree que hay uno solo. No, hay distintos.
Ha llevado a la quiebra Wikipedia.
¿Eh?
Ha llevado a la quiebra
Wikipedia. Sí, bueno, pero hay una cosa que tú dijiste que yo quiero Sí, todos los... La tecnología y cuesta, es cara.
Pero yo te quiero preguntar algo.
Sí.
Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Creo que nosotros debemos repensar la educación en la República Dominicana. Yo le decía al presidente Luis Abinader que no sé hasta dónde crear extensiones de la UAS en todas partes sea lo correcto. Y que además nosotros debemos ver la currícula. Una universidad es eso, extensión y formación. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no es necesario tener tantos médicos, tantos abogados. Yo fuera del país, en el Estado Dominicano, no graduaron un abogado más. Este país no necesita abogados. Hay muchas profesiones. Nosotros queremos que nuestros hijos sean ingenieros, doctores, médicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esas carreras no son absolutamente necesarias. Lo que se necesita, sí, son técnicos, profesionales en esas áreas.
Claro, claro.
Entonces, ¿cómo es posible que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tenga una facultad de ciencia y tecnología? No la tiene. A esta altura del juego. Es imposible. Porque hay una disputa entre dos facultades y ninguno de los dos quiere ceder. Y yo creo que se debe crear, ¿qué es lo que necesita este país? ¿Cuántos médicos, cuántos ingenieros, en qué área?
No, mira,
¿en
mira,
qué área? Y después que tú hagas ese balance de qué es lo que necesita este país, ¿cuántos agricultores, cuántos maestros?
Mira,
entonces vamos por cuántos
Finlandia,
técnicos.
Finlandia, ¿eh? Alemania, España, Francia, Corea del Sur, Japón. La mayor parte de los profesionales son técnicos medios.
¡Claro!
No es que no, porque una minoría llega a ser universitario. Los demás son técnicos medios y viven felices. Segundo.
Y ganan tanto dinero como un profesional, como un médico, como un
hoy
abogado.
Es necesario revisar la currícula, porque esas enseñanzas que hablan de todo y no hablan de nada, y que hablan de cosas innecesarias, lo único que hacen es perder tiempo. No ayudan a que muchachos se formen. Nosotros 85% es práctica y 15% es formación, es teoría. Lo demás es aprender haciendo. Cada muchacho que estudia en Infotec de técnico medio es sometido a lo que se llama una comisión evaluadora, en la cual el Infotec no tiene voto. Son los tres sectores, pero básicamente las empresas, los expertos del sector sindical. Y esas comisiones evaluadoras examinan qué sabe hacer el muchacho, qué aprendió. Si es mecánica, es una comisión de mecánica. Si es arte gráfica, es una comisión de arte gráfica. Son expertos que van no a examinar lo que dicen, sino qué saben hacer. Entonces, ahora Infotec tiene graduación. Se va a graduar alrededor de 4.000 técnicos, técnicos profesionales. Pero eso... Nosotros tenemos más, pero las comisiones no han podido atender a todo. ¿Qué acabo yo de declarar hoy a los dirigentes nuestros, a los funcionarios de Infotec? Que las graduaciones van a comenzar en el 2026 todos los meses, para nosotros apoyar a la gente nuestra que pueda conseguir un empleo.
Tenemos que hacer otra pausa. Con tu permiso, volvemos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¡Tengan buen día!
¡Ay, disculpa!
¡Un nuevo diseño!
¡Buen día, hermano!
¡Ey, buen día!
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos un día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, tan buen día.
Ay, perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes.
Tú también. Amor, qué buen día tu bebé.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo. No, no,
no. Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Quiero sacarte unos minutos de ese confort en el que te encuentras ahora mismo en esta conversación. Hay dos temas que llaman la atención del gobierno y del país. Uno es la indexación y el otro es lo que invierte el gobierno en subsidios para los sectores más carenciados. Hay un debate centrado en esos dos temas fundamentalmente, a lo que el gobierno del partido tiene que responderle. Y tú, más allá de ser un profesor, un maestro, la gente que te ha dedicado toda tu vida a eso, también le ha dedicado parte de esa vida a la lucha política. Y en eso estamos también. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, en primer lugar, es demagogia de oposición decir que se quiten los subsidios focalizados, que llega a la gente más pobre, al 20% más pobre de la población, que está por debajo de la línea de pobreza, porque hay que decirle a la gente para que sepa qué es lo que están planteando. Quitarle esos pesitos que son para pagar la luz, para comer, que le quiten eso. Fue lo que planteó el senador Omar Fernández. Y entonces, indexar los salarios hasta 55,000 pesos.
Sí, pero esa misma gente, entonces, no hablan ni se oponen nunca a los 354 billones de pesos al año.
Hicieron la indexación. Cuando ellos estaban en el gobierno,
el 17.
Cuando ellos estaban en el gobierno, cada vez que el movimiento sindical exigía la indexación salarial, ellos decían, búscame un impuesto para sustituir la indexación. O sea, que lo que quiero decir, eso es demagogia. Ahora bien, va a salir en el debate la posición del movimiento sindical. El movimiento sindical plantea reforma fiscal integral y progresiva y que en el marco de ella se haga la indexación.
Así estaba planteado inicialmente.
Ya, punto, eso es. Lo demás es un tema de un sector político que cree que las elecciones son el próximo domingo. Y la impaciencia de ese sector político lo lleva a plantear cosas que la gente se da cuenta que son demagógicas. La política tiene, es una ciencia y como tal debe ser tratada. Si tú la maltratas, ella te saca factura. Porque a ti te van a preguntar, bueno, ¿y por qué tú no la hiciste? Porque los 20 años en el poder, hermano, usted no hizo la indexación. ¿Sabe cuándo se aprobó la indexación en este país?
El 17.
En el 1990, cuando nosotros firmamos un acuerdo con Balaguer. Yo fui el vocero del movimiento sindical. Y a mí me atacaron los grupos de izquierda y tú me llevaste al programa que tú tenías, La Silla Caliente.
Sí.
Y González Espinosa, que era mi jefe político, me acompañó al programa para defender lo que yo había hecho, que era una concertación programática con el gobierno Balaguer. Después, en el gobierno del PLD no había una política de apoyo ni a los trabajadores privados ni al sector público. Por tanto, ¿qué creo yo? Que ahora no hay condiciones para hacer esa indexación que está planteada en sentido general, una inflación de un 3.4 conforme el Banco Central, que puede llegar a 4 más 1 o menos 1. Entonces, en el marco de eso, se debe hacer una reforma fiscal integral.
Está planteada.
Que está planteada, pero hace falta que los que tenemos la obligación de gobernar con políticas públicas sanas, no estemos sacándole el cuerpo y dejando solo al presidente que se eche esa carga arriba. No. No, porque en el debate pasado muchos de nosotros mismos nos plumeamos y dejamos que el presidente cargara excesivamente con un tema que se pudo haber debatido. Entonces, hoy, yo creo que sí, a los trabajadores hay que decirle, es posible la indexación, pero no es a ustedes que se la vamos a quitar, no se lo vamos a quitar a un pobre de Gualey, de Guachupita, que de los Guandules,
que sería, hermana, un acto de injusticia,
de la sierra, de la Yagüita de Pastores en Santiago, quitarle esos 2.000 o 3.000 pesitos.
Es que si a esa gente le importara,
si no fuera por esa política,
porque ellos lo plantean primero, porque ellos saben que no tienen mayoría para aprobarlo en el Congreso, y con eso lo que están haciendo es propaganda.
Si esa gente le importara la suerte de este pueblo, no hubiesen sometido a esta nación al saqueo a que la sometieron, robándole la esperanza, robándole la salud, robándole la educación al pueblo dominicano.
Y por lo menos, si fuera de sinceridad el planteamiento, diría, nosotros, y si fuera verdad que ellos creen que van a ganar las elecciones del 2028, dejara que nosotros hiciéramos la reforma fiscal para beneficiarse de ellos.
Claro.
Como le pasó a Jorge Blanco, que hizo la reforma, y finalmente Balaguer tuvo una época virtuosa de la economía. Si ellos creyeran que van a ganar, estuvieran empujando y apoyando al presidente que haga la reforma. Entonces, en un país donde nosotros salimos airosos de una pandemia, vacunamos 10 millones de personas, apoyamos otros países que no tenían vacunas, apoyamos el desarrollo de la economía, abrimos, hoy tenemos más empleos formales que los que se perdieron. Es un país donde han pasado fenómenos naturales por efecto del cambio climático y aún así damos para adelante, donde la guerra mundial nos ha afectado, porque hay una guerra mundial y nos ha afectado en síntesis. Es un país como el nuestro. Y aquí la gente se divierte. La gente pobre en una escuela pública tiene desayuno escolar, almuerzo escolar, transporte, libro de texto y uniforme. Por Dios. Entonces todo eso se lo vamos a quitar a la gente de abajo.
No. ¿Y cuánto le cuesta al Estado dominicano el subsidio al combustible?
El subsidio al combustible,
por ejemplo,
que no ha subido.
En cambio, sistema eléctrico.
En subsidio. Cambio, el gobierno de Leonel Fernández se benefició de un combustible casi regalado por parte de Venezuela, donde hay muchos incluso dirigentes políticos que pusieron sus propios negocios en los países que recibieron ese beneficio de Chávez, que hay que reconocer que Chávez quiso ser solidario, pero se hicieron negocios. Nosotros hemos tenido que pagar el combustible a precios prohibitivos por los efectos de zonas calientes donde hay combate, donde hay enfrentamiento y de donde viene el combustible. Entonces, con todo eso, encima de eso, querer engañar a un pueblo, que no es oponiéndonos a que ellos digan, que sean oposición, porque en este país, por más que tú de vuelta, a veces la oposición y el gobierno comen el mismo plato, porque uno conoce a un muchacho que es primo, hijo de un amigo de uno, y aunque el amigo esté del otro lado, uno le da un espacio. Una muchacha, mira, pónmela ahí. ¿Cuánta gente no ayudo yo que no pertenecen al partido de gobierno? Y esa solidaridad, que es como el pleito del play, los aguiluchos y los liceístas pelean en el play, pero después salen juntos a celebrar el partido. Es lo mismo, la política es una actividad apasionada, pero cuando se deforma, cuando se cae en la posverdad, cuando se le habla mentira a la población, pierde credibilidad. Gracias.
Bien, bueno, Rafael Santos Badía, director general de Infotec. Siempre es un placer conversar contigo y llevar todas estas informaciones al pueblo dominicano.
Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden para...
Amigos, gracias. Hasta una nueva entrega de Nosotros a las 8.
Yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón, conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo, no, no, no.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Por una democracia sólida y un periodismo libre, ético, objetivo y plural, Juan TH y Georgie Rodríguez presentan Nosotros a las 8.
Nosotros a las 8. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro